see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I'm...
Tenemos novedades como siempre y tenemos el diálogo con autores, sección que disfrutamos mucho, Alberto. ¿Con quién vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar con Agustín Porres, autor del libro Tareas Pendientes, aciertos y errores de 31 exministros para pensar el futuro de la educación. Este es un librazo, pero un librazo que ahora le voy a contar por qué, y Agustín seguramente también nos va a contar sobre el libro este. Tiene que ver con el aciertos y errores de 31 exministros para pensar el futuro de la educación. Verónica Laforgia de Buenos Aires, Alberto Mató desde Córdoba. Buen día, Agustín, ¿cómo estás? Hola.
Está por ahí Agustín. A ver si se conecta. Buen día, Agustín.
Que no escucha. Buen día, ¿cómo estás? No, ah, está. No lo escucho, Alberto, pero a vos te escucho perfecto.
Ah, perfecto. Ahora tratamos de solucionarlo. Bueno, primero, gracias por atendernos. Sabemos que estás pasando un momento muy particular en este tiempo personal. Gracias por decir que sí, aunque sea un ratito.
No, por favor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un lujo compartir la espera con ustedes y este rato.
Bueno, contanos, hay un libro, es un libro muy muy abarcativo, decíamos con Alberto, la educación no circunscripta a nuestro país, sino un trabajo de investigación muy muy amplio, ¿no?, que has hecho con ministros de educación de todo el mundo, ¿es así? ¿Cómo fue ese trabajo?
Está muy bueno. Primero fue una forma también de aprovechar la pandemia, ¿no?, estas oportunidades que nos dio, que frente a crisis y frente a momentos muy dolorosos, también nos dio la oportunidad de acercarnos de una manera distinta. Y empezamos este proyecto con otros colegas del equipo, entrevistando a exministros de todo el mundo, buscando mucha diversidad de países, tenemos de todos los continentes. ¿Por qué entrevistar a exministros? Nosotros entendimos que la pandemia era una oportunidad para la educación, que se venían tiempos de cambio. Y dijimos, bueno, ¿cuáles son esos cambios? Y nos pareció bueno empezar conversando con los exministros para preguntarle a ellos qué es lo que no habían podido hacer. Porque entendemos que los ministros asumen el desafío con ideales, con visión, con ganas de hacer muchas cosas, y después muchas quedan en el camino, por la política, por la economía, por la gestión. Entonces nos preguntamos cuáles son las tareas pendientes, cuáles son aquellas cosas que quisieron hacer y no pudieron, para ver si la pandemia era el momento de hacerlas o no, o si la pospandemia era el momento de emprender esas grandes reformas. Y la verdad es que fue muy interesante el recorrido porque aprendimos mucho, no se circunscribía ni un país ni un momento, nos permitió entender problemas globales e incluso soluciones muy particulares de los diversos países.
A mí me pareció, te felicito nuevamente por el libro, Agustín, realmente maravilloso el libro. Usted dice, pero educación, yo tengo mucho que ver con la educación. No, es que a partir de este libro, Tareas Pendientes, y de la educación, usted va a entender por qué pasan ciertas cosas en la justicia, en los gabinetes, en la política, socialmente en cada uno de los países. Habla con los que fueron ministros de educación de Uruguay, Corea del Sur, Liberia, Serbia, Italia, Argentina, Colombia, Brasil, Palestina, Costa Rica. Y no sé si vos te acordás el orden. La primera entrevista es David Coltart, de Zimbabue. Lo veo tan parecido a Argentina. Cuando lo leí dije, esto parece Argentina. ¿Vos lo viste así?
Sí, y te voy a agregar una cosa. Encontré similitudes cuando hablaba con Zimbabue y cuando hablaba con Portugal. Que digo,
Claro.
Portugal fue número uno en PISA hace unos años. Y en los desafíos de la gestión había también similitudes con nosotros. La verdad es que hay un trazo común entre los países. La tarea educativa nunca va a estar completa. Siempre es una tarea pendiente que hay que seguir mejorando. Hay momentos en la historia en que estamos mucho peor que otros, y creo que hoy es un momento de crisis donde tenemos mucho para mejorar, pero siempre vamos a querer un poco más. Y en ese querer un poco más, creo que hay muchas similitudes. Los ministros están convencidos de esto, lo que nos pasa, y los docentes están convencidos, lo que nos falta, creo, es convencer a otros actores de la sociedad de la importancia y de la urgencia que tenemos.
¿Qué urgencias tenemos, Agustín? Es la pregunta, ¿no? De cosas que quizás vos viste en otros países que decís, bueno, acá me parece que dentro de los aciertos para nosotros es una urgencia ahora.
Sí.
¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos, Agustín, en este tiempo? Y bueno, ¿cuáles fueron, después te pregunto, ¿no? Los aciertos que estos aciertos podemos llegar a trasladarlos también a nuestro país.
Sí, de urgencias nuestras, te nombro tres como títulos y podemos, si quieren, profundizar
Sí.
alguna, pero lo primero, la urgencia es enfocarnos en los aprendizajes. Tenemos mucho debate educativo de distinta índole. Todos los febreros discutimos la paritaria, durante el año discutimos problemas de infraestructura, problemas de ley. Ahora, tenemos que enfocar todas las discusiones en el aprendizaje de los chicos. O sea, la conversación educativa tiene que ir por ahí. Y todos los demás debates tienen que estar orientados a mejorar el aprendizaje. No podemos discutir otra cosa porque es la gran deuda pendiente. Digo, los chicos terminan la primaria sin los niveles de lectura que necesitan ellos
Sí,
para
sí.
desarrollarse. Eso les estamos robando el futuro, entonces tenemos que responder a eso. Por eso, punto uno, enfocar el aprendizaje, que todas nuestras preguntas respondan a cómo hacemos para mejorar el aprendizaje. Lo segundo, lo conversaba con muchísimos de los exministros, este tema de la batalla cultural para priorizar la educación. Es decir, pongamos a la educación como una prioridad de verdad. Los medios de comunicación, los gobiernos, el sector productivo, la industria, no sirve con que sea un eslogan, tiene que ser una realidad. Y esa batalla cultural se da, algunos ministros me contaban, en sus peleas con los ministros de Economía para que pongan más recursos, o con los ministros de otros sectores para que prioricen la educación, o con los medios de comunicación. Entonces, hay una batalla y creo que lo bueno de ponerlo de esta manera es que en esa batalla cultural por priorizar, todos jugamos un rol, todos tenemos algo que hacer. Entonces, esto es más una apelación a todos, decir, bueno, a ver, nos comprometemos de verdad con una transformación educativa. Y aportamos de donde estamos porque tenemos para aportar, desde donde cada uno está. No es solo tarea de un ministro, no es solo tarea de un director de escuela ni de un docente. Y ahí ojalá sumemos más esfuerzos al mundo de la educación. Y lo tercero, capaz un poco más concreto, más técnico si quiere, es la gobernanza en la educación. Tenemos un sistema en la Argentina, por poner un caso, que se descentralizó a las provincias hace un poco más de 25 años. Que las provincias administran, donde las escuelas tienen muy poca autonomía. Entonces creo que tenemos que ir a un sistema de mayor autonomía, mayor descentralización, darle más margen de maniobra a los directores de escuela, que creo que fueron los grandes líderes de la pandemia. Digo, las escuelas que funcionaron bien fue porque tenían directores que se animaron a ir para adelante a pesar de los miedos, las incertidumbres. Entonces creo que hay que premiar eso. Y cuando digo cambiar el sistema de gobernanza, digo, a la vez que a muchos directores hay que darle más margen, a otros hay que acompañarlo más de cerca. Y para eso necesitamos datos más claros. Hoy no sabemos dónde las escuelas le están yendo mejor que a otras. Tenemos intuiciones, algún dato, pero es algo pendiente, tenemos que mejorar, poder tener claro dónde hay más necesidad y no responder a todos por igual. No todas las escuelas necesitan lo mismo. Tenemos que, digo, tenemos, digo, los gobiernos, la administración del sistema educativo tiene que sectorizar la ayuda o compartimentarla, porque estamos hablando de escuelas con contexto muy distinto. Entonces, claramente que hay un montón de consideraciones de este tipo, no digo que los ministerios hagan todo por igual, pero creo que tenemos que profundizar esto de entender las escuelas, darle más autonomía y acompañarlas de una manera más individualizada, a algunos más y a otros menos.
Estamos hablando con Agustín Porres, autor del libro Tareas Pendientes, aciertos y errores de 31 ex ministros de educación para pensar el futuro de la educación. En esto último que hablabas recién, me llevó al capítulo que estaba buscando Gustav Fridolin, de Suecia, ¿no? El ministro de Educación de Suecia. Tenemos que proporcionar el tiempo de calidad a nuestros estudiantes. Y una de las discusiones que es acá en Córdoba usamos el PAICOR y los chicos que van al colegio a comer. Y una de las cosas que dice en Suecia es, además de todo lo que las escuelas son gratuitos, también tenemos comidas escolares gratuitas. Así que si se quita eso de la ecuación y se mira cuánto dinero se gasta en educación real, estamos por debajo del medio de la OCDE, que es un ente económico, y en realidad no gastamos tanto dinero como el promedio imagina. En Suecia, que uno piensa, esto tienen todo cerrado, todo acomodado. ¿Cómo viste vos cuando fuiste y dijiste, esta es la educación que quisiera para mi país? ¿Con cuál te quedarías de todo lo que has entrevistado, Agustín?
Que es una pregunta muy difícil, Alberto. Me quedo, la verdad es que me quedo con un poco de cada uno, pero y te agrego algo. En la Argentina tenemos incluso ejemplos excepcionales. Hay escuelas en Argentina que están trabajando de una manera excepcional. No tenemos que ir a buscar a Finlandia cosas que tenemos acá. Lo que tenemos es mucha disparidad. Hay escuelas en la Argentina que, como nos gusta decir, la rompen, y otras que no, que están...
Que se rompen.
Que están muy atrás en todo sentido. Entonces, creo que hay ejemplos valiosos en todos lados. Y déjame agregar dos cosas. Cuando hablé con Fridolin de Suecia, me dijo algo que me impactó mucho. Yo le preguntaba, ¿qué dato te gustaría tener? Digo, Alberto, imaginémonos que vos podés obtener cualquier dato. Como te digo, ¿cuántos chicos dejaron la escuela ayer? Para saber cuántos dejé a buscar hoy. O cuánto aprendieron de matemática en sexto grado de una región. Bueno, cuando le ofrecí esto a Gustavo, le digo, ¿qué dato te gustaría tener? Me dice, me gustaría saber el tiempo que pasan los padres con los hijos, cuánto de ese tiempo es bueno. Pero todo nos pasa, ¿no? Estamos con nuestros hijos, con el celular, con la tele, con... Dice, pasaste 3 horas con tu hijo. ¿Cuánto fue bueno? Fue tiempo de calidad. Digo, hubo media hora que charlaste con él, que estuviste con él. Bueno, esa media hora vale oro, y ese es el dato. Digo, quiero entender cuánto, cómo es esa interacción y cómo enriquece eso. Me pareció muy buena la imagen para priorizar, decir, bueno, la educación también tiene que ver con este tiempo de calidad. Y me voy acá cerquita, Brasil. Rossilli, que fue ministro nacional y hoy es el ministro de San Pablo, me decía, la escuela, tenemos que lograr una escuela atractiva. Hay mucha deserción, ¿no? Y nos ponemos un montón de metas para bajar la deserción. Ahora, la única forma de bajar la deserción es que la escuela la traiga, que los chicos quieran ir a la escuela. Si logramos que los chicos quieran ir a la escuela, estamos solucionando el problema de la deserción, dando vuelta el problema o el conflicto. Estas cosas, digo, esa enseñanza de Gustav, como lo mismo esto que me decía Rocío en Brasil, son cosas que me gustaría que tengamos en Argentina más frescas en el debate.
Sí. En un equipo que tiene que ser infalible, Agustín, ¿no? La escuela, los directivos y los padres y la familia, ¿no? Se trabaja, se labura en conjunto en realidad.
Creo, es un enorme desafío, y acá lo vemos muy claro, trabajar muy en equipo. Y cuando te hablaba antes de la batalla cultural, pienso mucho en esto, ¿no? Si fuéramos un equipo, si trabajáramos juntos, otra reflexión que me queda en el libro es, solemos en la diaria criticar mucho a los docentes, a los ministros de educación, a la política, y después de escuchar a todos estos hombres y mujeres que dejaron su vida al servicio, digo, la verdad es que los respeto mucho más y me encantaría revalorizar su tarea. Y lo mismo con directores de escuela, con docentes. Entonces, hay muchos enfrentamientos que tenemos que bajarle la espuma y decir, pará, ministros y docentes trabajamos en lo mismo, vamos juntos. Con los padres de familia que hoy están mucho más metidos en la escuela, con la sociedad civil en general, vayamos juntos, que nos va a ir mucho mejor. Hay muchos enfrentamientos que no tienen sentido, o que tienen un sentido y una explicación, pero que no responden a mejorar el aprendizaje de los chicos, ¿no? Por eso decía lo de enfocarnos.
Bueno. Dentro del libro Tareas Pendientes de Agustín Porres, que con quien estamos hablando, aparece una entrevista al ministro de Educación de Corea del Sur. ¿Qué esto tiene que ver a veces si por ahí ves Instagram y ves Robert Kiyosaki, Elon Musk? Dice, no necesitas un título para tener éxito, necesitas contar con las habilidades adecuadas. Que tiene que ver con el otro tipo de... que son las escuelas vocacionales. son más temáticas. ¿Cómo lo ves ese cambio? Ese fue uno. Y después el ministro de Educación de Ruanda, que habla de Negroponte, que también me pareció un acierto. ¿Puedes explicar o lo de Negroponte o lo del caso de Corea del Sur con el tema de no necesitar tener un título, sino contar con las habilidades adecuadas?
Sí, creo que trayéndolo a nuestra realidad, digo, es clarísimo que los certificados están más cuestionados, ¿no? Lo veíamos los últimos años, muchas empresas en la Argentina que cuando contratan gente le dan cursos propios porque confían menos en la educación convencional. Claro. Son formas de desafiar. Yo creo que es muy valioso que el aporte de la academia es mucho más grande que solo una certificación, tiene que ver con la formación también de la persona, pero estos cuestionamientos nos permiten pensar la educación distinta y en gran medida decir, bueno, vamos a lo importante. Lo importante es el aprendizaje, no es el certificado. Si vos aprendés más de una manera o de otra, los resultados que tienen los programas de extraescolares, ¿no?, lo que se llama el after schooling, que tiene un impacto enorme en el aprendizaje. Bueno, hay chicos y chicas que les va mucho mejor en formatos más informales que en lo formal. Lo importante acá es que los chicos aprendan. Tenemos que animarnos a flexibilizar, pero para esa flexibilización hay que dar un montón de pasos previos que tienen que ver con esto que decíamos antes, de tener datos para saber dónde están, para que no se nos pierdan los chicos en el camino. Digo, que ese sería un problema si nos salimos del sistema. Creo, sin embargo, que en la Argentina hay muchos modelos, por ejemplo, de aprendizaje basado en proyectos, que está funcionando en un montón de escuelas, donde los chicos trabajan por proyectos de manera interdisciplinaria, mezclando las edades, y eso va llevando a un sistema más flexible, más en contacto con el mundo, donde los chicos resuelven problemas reales, y más allá de reales o no, los chicos resuelven problemas que eligen ellos. Entonces estamos empoderándolos, vinculándolos con cosas que les interesan, haciendo la escuela atractiva. Creo que hay muchas experiencias y en la Argentina hay un debate en particular sobre la secundaria que si profundizamos y creo que vamos en estas direcciones no va a ir bien. El terreno está fértil para esto, hay que dar la discusión y dar, en lo que a mí me gustaría, mayor margen de maniobra a los actores que están en el territorio. No podemos pretender que esto se resuelva de los niveles únicamente gubernamentales o con una ley. Tiene que ver con cómo llega esto a la escuela.
¿Te preocupa lo que pasó en la pandemia, Agustín? Porque, claro, vos hablabas de la gran preocupación de la deserción, ¿no?, que se dio en gran porcentaje a lo largo de esta pandemia por la falta de presencialidad, por la brecha tecnológica, por la gran situación de vulnerabilidad que desnudó en ciertos sectores en la Argentina en cuestión de educación. ¿Cómo remontamos ahora de nuevo el barrilete? Pregunto, ¿no? Después de que muchos chicos directamente se han ido, ¿cómo los hacemos volver? Vos hablabas de una escuela atractiva, pero hay que salir a buscar esos pibes de nuevo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hicieron otros países?
Creo que coincido plenamente con el planteo y está en la crisis que tenemos que responder de una manera más agresiva. No podemos ni volver a lo mismo ni seguir haciendo lo que hacemos. Tenemos que lo que se llama acelerar aprendizaje, ¿no? Crear programas de aceleración de aprendizaje para acompañar. Están empezando los programas de los sábados de compensación extraescolar. Tenemos que ser conscientes del impacto que tiene, ¿no? De que estamos perdiendo muchísimo y que hay que recuperar, y para recuperar hay que hacer más. Y creo que esto nos toca un poco a todos, en particular a todos los que estamos en el mundo de la educación, que tenemos que agregar a lo que hacíamos soluciones más creativas, por un lado, y otras formas de acelerar. Hay un montón de programas. Digo, esto se suma a una crisis que ya arrastrábamos. Los números el Banco Mundial hizo un índice que se llama pobreza de aprendizaje, que mide los chicos en los últimos años del primario para ver cuántos saben de sobre todo de lectura y matemática. Y los porcentajes de Argentina de pobreza de los chicos que no alcanzan el nivel esperado, estimado, es altísimo, está arriba del 50%. Entonces, a esa crisis que arrastrábamos, se le sumamos la pandemia. Ahora tenemos que crear soluciones que aceleren. Y estamos, creo que hay incipientes algunas, pero todavía nos falta un acuerdo que le dé sostenibilidad a esto. No pueden ser medidas aisladas de gobierno, necesitamos un acuerdo. Una preocupación, si se quiere, que nos queda después del libro, es que los ministros cambian cada 2 años. Entonces no hay sostenibilidad de la política, no hay largo plazo. El promedio, hay dos ministros de los 31 que estuvieron 8 años en la gestión. Todos estuvieron menos, la mayoría estuvo 2 o 3 años. Entonces, nada, resolvamos estos problemas porque si no los pagamos muy caro.
Yendo a una pregunta que vos le hacés a José Weinstein, ministro de Educación de Santiago de Chile, ¿no? Siendo la pandemia, ¿qué cambios en la educación vienen para quedarse? Porque hay gente, viste que ahora volvió el rebrote del, ya no sé qué versión es, del COVID en Europa, y el desastre que está presumiendo y pensando Angela Merkel. ¿Qué cambios en educación vienen para quedarse en Argentina con lo que tenemos nosotros? El tema de las computadoras de los chicos en la clase, las conectividades. ¿Cómo lo ves vos, especialista en el tema, Agustín?
Creo que, Alberto, creo que esto que mencionás de la tecnología sin duda avanzó positivamente. Ya no vamos a estar discutiendo si sí, si no, vamos a estar discutiendo cómo, cuánto me ayuda y cómo lo utilizo mejor, pero ya va a estar ahí y eso es muy positivo. Tenemos que saldar la brecha de conectividad que tiene nuestro país, eso es pendiente, y creo, me gustaría pensar que va a haber una escuela más abierta a la comunidad. La escuela en el último año y medio tuvo a los padres como actores más presentes, más las escuelas que funcionaron, no son todas iguales, pero las que funcionaron y dieron respuesta, trabajaron los padres con los docentes, con los alumnos. Creo que esto de la escuela como el núcleo de la comunidad es algo que no podemos perder. Digo, vos me preguntás qué vino para quedarse, y yo digo, ojalá, y ojalá hagamos lo que haya que hacer para que sea así. Nada se da solo, creo que tenemos que seguir luchando, empujando todos los días, pero me gustaría que esa escuela vuelva a ser el núcleo. Y después un nuevo rol del docente. El docente que convencional que estábamos acostumbrados, que trabajaba enfrente de los 35 o 40 chicos en el aula, cambió. El año pasado trabajó de manera virtual, trabajó de manera acompañando uno a uno, trabajó con otros colegas, hicieron un esfuerzo enorme, que creo que todos valoramos mucho más que antes, y creo que esta nueva figura, incluso de un docente que también es tutor, mentor, guía, que no es el único dueño de todo el conocimiento, que es mucho más enfocado en el desarrollo de los chicos, en encontrar el talento en cada chico, creo que esto estuvo muy presente, ojalá lo podamos seguir mejorando, y ahí requiere que se genere, digo, nosotros desde la Fundación trabajamos mucho en eso, desarrollo profesional docente, desde incentivos a la carrera, como también programas, ofertas de formación que transformen la carrera y que los acompañen a ellos en esta nueva forma de trabajar. Hablaba con una maestra de La Plata hace unos días, que me contaba cómo le enseñó a leer a sus alumnos de tercer grado por teléfono. Los llamaba media hora, una hora cada uno, y les explicaba cómo leer. Y digo, es impensado, primero que trabaje por teléfono con sus alumnos, pero pues el esfuerzo, la dedicación, la creatividad. Ella me contaba cómo le explicaba a un chico cómo se dibujaba una letra por teléfono, porque ni siquiera lo podía ver. Bueno, todo ese potencial de los docentes, si lo aprovechamos bien, va a permitir que los chicos crezcan y se desarrollen. Digo, ¿tenemos con qué?
Mensajes de la audiencia. Este primer mensaje tiene que ver con lo que acabas de decir, Agustín. Mariela dice: soy bibliotecaria en una escuela, me encanta el programa. Con respecto a lo que están hablando, el año pasado en mi escuela la educación funcionó muy bien gracias al gran trabajo de los docentes, así que gracias, Mariela, que ratifica esto último también, Agustín, el gran esfuerzo del cuerpo docente, muchas instituciones. Marina del Valle dice: escuché a la ministra de Catamarca decir que 7.000 estudiantes abandonaron la escuela. Dijo: no abandonaron, el sistema los abandonó. Y Mónica pregunta: Agustín, ¿cómo podemos hacer más atractiva la escuela, más atractivo que los chicos vayan a la escuela? ¿Qué le respondemos a Mónica con esta inquietud? ¿Cómo se hace más atractiva la escuela para que muchos chicos no abandonen más la institución educativa?
Creo que no hay una, está muy buena la pregunta y muy buenos los comentarios. Coincido con lo que decía la primera bibliotecaria, creo que está el cual y tenemos que revalorizar, sí, esa tarea de los docentes. ¿Cómo hacerla más atractiva? Yo creo que hay que escuchar mucho a los estudiantes. sin exagerar, digo, todos los que tienen hijos saben que los hijos piden muchas cosas, que algunas son buenas para ellos y otras no, y uno sabe ir midiendo, bueno, lo mismo que se vive en la familia, en la escuela, pero creo que hay que escuchar más a los chicos, estar más cerca de sus intereses, de sus inquietudes, porque encontrando la inquietud de ellos y dándole espacio a eso, es que hay mucho más desarrollo. Y esto que digo, lo digo con cierto calor, porque digo, ya sucede, no estoy diciendo algo nuevo, estoy diciendo algo que sucede en muchas escuelas de Argentina, que para muchos docentes no es nuevo, pero que claramente no es una realidad en todas. Entonces tenemos que dar lugar. Cuando los chicos son los protagonistas del aprendizaje, todo fluye mucho mejor. Digo, incluso hay ya metodologías para que los alumnos sean parte de la propia evaluación. Entonces, cuando los involucramos a ellos, es que logramos eso, que ellos quieran estar ahí. Creo que tiene que ver, como para decir algo concreto, tiene que ver con escucharlos. Y después acercarles el mundo, ¿no? Tuvimos una conferencia con Friedman hace unos años y él decía, los docentes de hoy no pueden no entender el mundo en que vivimos porque los están preparando los chicos para ese mundo. Entonces creo que a la vez que los escuchamos, tenemos que llevarles a ellos, tenemos que acercarles a ellos el mundo. Ver la forma de mostrarles lo que está pasando, lo bueno y lo malo, tener una mirada muy de puertas abiertas del aula. El aula es ese lugar donde aprendemos, donde nos tenemos que conectar con lo que está pasando afuera. Y eso es un esfuerzo, hay que generarlo, hay que estar involucrado y hay que salir del esquema de las paredes que tenemos en el aula.
Me parece importante lo que tocaste, ese tema del reconocimiento económico de los docentes, los sueldos magros que ganan. ¿Qué viste vos en el acuerdo de los sueldos en todas las entrevistas que hiciste? ¿Cuántos pensás vos que están bien acomodados, que cobran bien? Hay varios casos, y otros que están muy mal pagos. ¿Cómo lo catalogarías eso, Agustín?
No, primero que, o sea, coincido que tiene que ganar más, Alberto, digo, eso es, o sea, ahí mostramos cuánto valoramos a esta profesión y está claro que muy poco más en nuestro país, hay países donde están mejor. Hemos hecho de la Fundación Barqui un estudio en el 2013 comparando el estatus social de la profesión docente, los salarios y el rendimiento en 30 países en el mundo. Y claramente Argentina no está entre los países más destacados, tenemos ahí otra tarea pendiente. Ahora bien, al mismo tiempo te digo eso, digo, nunca alcanza, ¿no? Como que siempre se necesita más. Y veía, me lo mostró el ministro de Perú, me dice, muchas de las transformaciones que pudimos hacer fue porque logramos mayor inversión. Como ser consciente también de que las grandes transformaciones no se hacen gratis, que hay que poner más recursos. Y poner más recursos implica sacarlo de otro lado. Digo, nosotros en Argentina invertimos un porcentaje del PBI. Bueno, primero hay que sostener ese porcentaje. Y después hay que trabajar para que el PBI crezca, para que ese valor absoluto sea cada vez más grande, porque no va a alcanzar. En el mundo es un reclamo constante, en la mayoría de los países estaba esto presente, pero claro, como te decía, con algunos más destacados. Todos los ministros tienen que luchar con este tema en su gestión, en todos está de una manera o de otra las paritarias. Ahora, lo que hay es, si se quiere, maneras de discutirlo más estabilizadas, o que no nos ponga en jaque el sistema educativo todos los años, ¿no? Que eso es más costoso aún, sin contradecir lo anterior, ¿no? Que es fundamental que logremos invertir más, y esa inversión tiene que pasar en primer lugar por los salarios y después por otras condiciones. Tenemos que hacer más atractiva la carrera docente. Y eso no pasa solo por el sueldo, pasa también por las condiciones laborales, por los incentivos al crecimiento, al desarrollo. Creo que es más amplio el debate que nos tenemos que dar.
Queremos agradecerte muchísimo, Agustín, tu tiempo. Bueno, decimos a la gente que Agustín está a punto de ser papá por tercera vez, ¿no, Agustín?
Por tercera vez, era el lunes, así que estamos esperando en cualquier momento.
En cualquier momento, así que gracias. No sabíamos si iba a poder estar o no, Agustín, y bueno, finalmente sí pudo. Rezamos como comunidad para que, bueno, venga con mucha salud tu hijito o tu hijita. Y muchas gracias por este tiempo que nos has regalado.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio, porque hablemos acá de educación, me parece súper valioso. Cuenten con nosotros siempre y nada, para seguir construyendo juntos. Muchísimas gracias, un lujo.
Muchas gracias, Agustín, es muy amable. Agustín Porres, tareas pendientes, acierto y error de 31 ex ministros de educación para pensar el futuro.
Bueno, muchas gracias, Agustín. Gracias, ahí estaba. Vamos al encuentro de la música, Álvaro, tenemos mucho más. En el libro abierto.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when, baby, I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop
before I begin. Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you're a fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
That I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
Cause I've got you.
Buen día, Radio María. Soy Johnny desde Las Toninas, saludándoles. Me encanta este programa, es uno de los que más me gusta, porque me gusta leer. Y quería justamente leer, porque no me acordaba casi toda la letra, pero es una poesía, una rima de Gustavo Adolfo Bécquer, que siempre me movió. En el cuarto año había sacado un 10, felicitado, ¿no?, sobre este tema de Gustavo Adolfo Bécquer. Se llama Rima el arpa. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvos, veíase el arpa. ¿Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas? ¡Ay!, pensé. ¿Cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma? Y una voz como Lázaro espera que le diga: levántate y anda. Y viene a lo que, para mí, a lo que hablaron al comienzo ustedes, de desear siempre el bien, de pedir perdón, ¿eh? Entonces, porque cuánta tristeza uno distingue en los rostros, especialmente de la gente grande, ¿no?, que tienen ese genio dormido en el alma y que necesita de una sonrisa, de un saludo, de algunas preguntas, si es que se da la oportunidad, esperando de nosotros, ¿no? Eso es lo que me vino a mí en el momento en que ustedes pidieron que alguien haga una poesía, ¿no?
Voy a leer una poesía que le dediqué a mi nieta Brisa hace un tiempito, y dice así: hay abrazos que aprietan el alma, que hacen brotar flores sobre el olvido, que iluminan la soledad de las arenas, que colman el silencio con ecos de recuerdos, que garabatean calendarios de palabras, que mutilan dolores, ausencias, presentimientos, que desencadenan apretados cordones de voces, que vuelven al presente todos los aspectos de la historia. Hay algunos abrazos que destilan la vida con el cernidor del para siempre. Adriana de Palermo.
Hola Vero, buen día Alberto. Siempre interesante el programa. Ahora escuchando al autor que ha tenido las entrevistas con los ministros de educación, muy interesante. Y hago una pregunta para reflexionar, ya que a los docentes se nos pide tanto que acompañemos uno a uno, que seamos mentores de distintas características personales en cada estudiante, que nos dediquemos, que seamos inspiradores, que estemos actualizados. Bueno, todo lo que se nos pide, que muy de corazón uno lo realiza, ¿verdad? Debiera tener un correlato en los salarios. Porque se nos pide mucho y los salarios, ya sabemos, desde siempre son magros. Entonces, bueno, estaría bueno eso, ¿verdad? Una formación de excelencia para los docentes, una actualización de excelencia y un sueldo también de excelencia. Muchos cariños. Soy Claudia desde Ramos Mejía, maestra y formadora de docentes.
Muchas gracias a Claudia, a Adriana, a Choli. Cada uno de los mensajes, Alberto, una temática.
Hermosos,
muchas gracias.
Hermosos,
realmente hermosos, realmente hermosos. Con lo de Choli, que también se animó a recitar estas rimas maravillosas de Becker. A ella misma la ha movido, y la reflexión de que ella ve en sus pares el genio dormido en el alma, ¿no? Qué hermoso esa expresión de volver a la sonrisa. Todos los días aquí en este espacio abogamos y queremos llamar, ¿no?, a la sonrisa, al buen día, a las pequeñas cosas que hacen que ese genio dormido se despierte, que salgamos adelante, que también incentivemos a nuestros queridos viejos a seguir viviendo con alegría, ¿no?, a pesar de tantas dificultades. Así que me pareció tan bello, ¿no?, lo que Choli nos decía. Emocionante, Adriana, escribiendo una poesía a su nieta. Qué momento tan importante. Todavía no te tocó, Alberto, vos, ¿no? No, no sos abuelo todavía, pero
no,
todos dicen que es maravilloso, que es una etapa maravillosa. Como difícil, viene la mano, vamos a tener que esperar un poquito. El pescado sin vender, decía una amiga. Bueno, ya vendrá. Pero me parece tan hermoso que en momentos tan cúlmines de la vida, como es el nacimiento de un hijo, en esto maravilloso que muchos comentan, ¿no?, que sienten un amor inconmensurable, diferente al de los hijos, que son los nietos, en ese momento uno pueda expresarse mediante una poesía. Y también, como lo hizo Adriana de Palermo, en esto que se animó a leer. Y bueno, y lo de Claudia, Alberto, también, ¿no? ¿Quién no se pregunta lo mismo? ¿Por qué tanto para las modelos y los jugadores de fútbol y tampoco para los médicos y los maestros, no?
Exactamente. Hablamos un poquito también con Agustín por su libro Tareas Pendientes. En el mundo muchas veces son pocos los países que reconocen al maestro como tal. No solo decir reconocimiento público Y mirá, te presento el maestro. Este es el profesor, mucho gusto, sí. ¿Qué tal? Bien. Sí, todo muy bien, los saludo a todos. Es decir, como yo digo siempre, las tiras llévatela tranquilo. Saluda a otro por las tiras. ¿Cómo lo valoras a ese hombre, a ese docente? A esa solo quien estuvo viviendo, sea pareja, sea la esposa, con un docente, sabe y entiende el trabajo de docente. Uno dice, bueno, a las 8 del colegio, a las 12 termina, se va para su casa. Mire, viernes, sábado, domingo, preparan los trabajos sí. que van a presentar toda la semana siguiente. Comemos un asadito y al mediodía, no, porque tengo 180 parciales para corregir. Tengo que preparar el trabajo del aparato digestivo. Tengo que hacer los croquis para tal cosa. Todas las semanas, de todo el año, los docentes, el trabajo, pero por supuesto, uno imagina que es, va al colegio, da clase de lo que sabe, o lo toma del libro. No, hay docentes que le aseguro que trabajan tanto, tanto por sus alumnos, que cualquier cosa que le paguen es poca. Viven para la educación. El 90% de los docentes vive para la educación. No, no piensa en el sindicato, en que no trabajemos así es. Porque esto es lo otro. Se desloman por la educación y se desloman por los chicos. Y eso hay que reconocerlo. No reconoce ni este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, y no me quiero ir a 1810 porque ya estoy exagerando.
Sí, sí. Tal cual.
Los docentes y los doctores, sí. las enfermeras.
Sí.
Y hablemos de los doctores y las enfermeras, y no voy a decir una guarangada que acostumbro a decir siempre, pero que le andan limpiando las suciedades a los demás, no son reconocidas como tal. Penan por un peso, penan por trabajar y tener los elementos suficientes para poder atender a la gente.
Sí, he conocido muchas de ellas con muchos problemas de salud. Recordemos un ejemplo, ¿no? Un paciente con escaras, hay que darlo vuelta. Una enfermera lo hace eso, ¿eh? Una enfermera claro. lo hace, con problemas
limpia,
de salud de columnas,
no
reconocidos, sí. No son reconocidos, no son reconocidos, sí. Bueno, mucha gente prendida con el tema de educación, acá preguntan qué posibilidades tienen de estudiar los chicos de entre 15 y 16 años que terminaron séptimo y no pudieron empezar la secundaria. Yo preguntaba a esos pibes si quieren salir a buscarlo, ¿no? Yo conozco a varias maestras alfabetizadoras de adultos, aquellas personas ya grandes que no saben leer y escribir, y las alfabetizadoras son manzaneras, van casa por casa, tocando timbres. No digo que esta sea la opción y la obligación de los maestros, sino que haya personas que vayan a buscar a los pibes, ¿por qué no? Que se arme una comisión, por así decirlo, dentro de lo que se pueda hacer, para ir a buscarlo.
Dentro de lo que se pueda hacer, bien lo dijiste, dentro de lo que se pueda.
Dentro
¿no?
de lo que se pueda hacer.
Porque para esas cosas no hay plata.
No hay plata, no hay personal, no hay nada. Pero bueno, hay que pensar que sí pueden haber voluntarios, ¿no?
Los docentes,
sí.
los trabajadores de la salud, a todos los que hacen algo para que el otro tenga una mejor vida.
Sí.
A todos.
Sí. Sí. Y Agustín decía que todos estamos involucrados, ¿no? Por ahí, vos que estás escuchando la radio, no sos ni docente, ni directivo, ni nada. Hay que tocarle el timbre a ese pibe que sabés que abandonó, y por ahí hablar con la mamá, a ver qué situación tiene. Por ahí nosotros hacer eso, ¿no? Por lo menos desde lo que nos toca hacer. Es difícil, ¿no? Pibes de 15, 16, terminaron séptimo, no arrancaron la secundaria. ¿Qué hacemos con ellos, no? ¿Qué hacemos? Buen día, Vero y equipo. Gracias, Alberto, por el programa. Muy interesante el libro y la nota sobre educación. Muchas gracias una vez más por este ciclo, que es una compañía muy agradable, además con música selecta. Silvio de Bahía Blanca. Qué lindo programa, Vero, dice Claudia. Gracias, abrazos, Alberto. Alberto, tan sabio y a tu lado mejor, dice por acá Claudia de Mar del Plata. Dice que tengamos un programa diario y que a veces, ¿qué pasa con la política en Radio María? No, a veces habría que hablar de la iglesia. Mira, nosotros tocamos todos los temas donde Dios está, no es en un lugar puntual, está en todos lados. Y me parece muy acertado tocar el abanico de temas que hacen a la vida social de las personas, cotidiana de las personas, estamos todos absolutamente involucrados. Me parece que es muy bueno que Radio María abra a la totalidad de los temas, pero gracias, Clau, por el por el comentario y por el compartir. Gracias, Alberto, por el reconocimiento a los docentes. Soy docente, me llamo Ana. Hermosas las palabras, nos dice por acá. María de Marta de Valvanera agradece a Radio María por ser fiel compañía. También por acá mandar saludos a mi madre Zulma, a Dormi, que todos los días los escucha desde la ciudad de Paraguay. Vamos, los hermanos de Paraguay, que también nos están sintonizando. ¿Qué más? María Magdalena dice, qué maravilla la pieza musical que compartieron al inicio del programa, emocionada de escuchar, y me emocionaría escuchar el dúo de las flores. Gracias por la compañía diaria, bendiciones y abrazos, dice María Magdalena. Un poquito de música para María Magdalena.
Buen día, Radio María. Buen día. Lindo arrancar la mañana con tanta alegría. Quería regalarles esta poesía, este poema de Amado Nervo, se llama Trato Hecho, que me hace acordar mucho a mi abuela, que ella lo recitaba siempre de memoria y bueno, con mucho cariño. Trato Hecho de Amado Nervo. Oye, pichoncito amigo, yo quiero jugar contigo. Niño, si quieres jugar, ven, sube a mi palomar. Me faltan alas, no puedo. Baja tú, no tengas miedo. Sin miedo voy a bajar y jugaré satisfecho, pero trigo me has de dar. Pichoncito, trato hecho. Un abrazo.
Piedras plateadas, dedicada a todos los ancianitos. No soy poeta, pero eso sí, doy rienda suelta al sentimiento. Transmito palabras sencillas, digo lo que siento, medito primero y luego expreso lo que pienso. Imploro a Dios en un ruego que en todo momento los bendiga a todos los ancianitos de hebras ya plateadas, hasta que de esta tierra un día se tengan que separar. Irán a recoger los frutos que un día con sacrificio supieron sembrar. Será el momento adecuado para cruzar los umbrales de esta vida y con corazón sincero llegar a Dios con la verdad. Esto dedicado para todos los ancianitos.
Cambia de sabor el vino cuando no hay con quien brindar. ¿Qué harás con atesorar y ser opulento en bienes si entre tus bienes no tienes el bien supremo de dar? Soy Mirta de Lobos.
Hermanos queridos, bendecido día. Es difícil la tarea que nos queda, o sea, que sigue. Porque cuando no hay voluntad de diálogo, y es todo puro teatro, puro título, pura cháchara, no se va a llegar nunca a ningún acuerdo. Desgraciadamente, lo que menos pretende este gobierno es devolverle la dignidad de seres humanos a las personas. Triste. Difícil.
Gracias por las opiniones de todos. Seguimos con más mensajes. Alberto por acá. Nelly da Rosa dice, bendecida jornada. Qué emoción me dio escuchar a mi querida hermana Doña Choni. Bendiciones y gracias, Alberto, por esta lindísima programación. La abuela Rosita de Villa Tesey. Buen día, soy docente de secundaria. El rol del docente es más que nada de un trabajador social, sobre todo en los barrios periféricos, nos dice por aquí Pablo. Tengo la costumbre, cada vez que me toca ir, llevo una o dos bolsitas con caramelos para enfermeras o administración del hospital o la clínica. Buen día, Radio María. Rubén de General Villegas. Hermoso gesto, Rubén.
Claro.
Realmente, ¿no? Llevarle un caramelo, un chocolate, algo dulce. Sé que hay unas personas aquí cerca del barrio que también lo hacen. Llevar budincitos chiquititos, caseros, envolverlos y llevarlos al personal de seguridad de los hospitales, a las enfermeras, a los médicos de guardia. ¿Vos sabés qué lindo, no? Estás laburando 10 millones de horas en el mismo lugar, forma monótona muchas veces. Bueno, los médicos no tienen monotonía para nadie, las enfermeras tampoco, ¿no? Pero voy al personal de guardia a decir, mira, tengo esto dulce que preparamos para vos. Te cambia el día, Alberto, es como el mensaje de llama a tu abuela, ¿no? Llama a la abuela, llama a la novia, llama a la tía.
Exactamente.
Es eso, ¿no? Es un mensaje pequeño, claro, que hace pensar en el otro, que reconoce al otro de una manera sencilla, ¿no?
Exactamente. Recuerda siempre, acá nosotros, nuestro programa lo basamos en tratar de conformar a todo el universo de oyentes que tenemos y que le interesa el tema de los libros. hay quienes escriben sobre educación, sobre cocina, sí. Vamos a hablar de cómo Fernando Troca, cómo va a presentar, qué hace salmón, que gente no puede comprar fideo. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de libros, estamos hablando de la cocina, estamos hablando para que usted disfrute el programa. No para que salga corriendo y compre salmón en vez de comprar un par de medias.
Sí.
Tratamos de involucrar a todos en algo diferente para que durante una hora que dure nuestro programa escuche un par de entrevistas interesantes, un poco de música interesante y que por ahí le quede algo que diga, qué lindo, lo voy a regalar a mi nieto o a tal amigo que necesita, anda mal de la... del corazón, este libro por ahí o este poema puede ayudarlo, pensar en el otro, en todo, en la educación, en la salud, en la cultura, en la cocina y en cada momento, Vero.
Tal cual, muchos más mensajes, yo tengo a mi consuegra que se jubiló docente, la verdad que no había para ella ni sábado ni domingo, como decías vos, Alberto, ¿no? No había descanso, sí. Me saco el sombrero por ella, ¿no? Ahora hay varios colegios donde ella estuvo, ella ya perdió la casa del padre. Y mi hermanita del corazón, mi cuñada, excelente profe también de historia, de ciencias sociales, realmente, bueno, homenajeando a Nancy, a aquellas personas que ha conocido, que conoce, que laburaban noche y día, ¿no? Fines de semana también en la tarea docente. ¿Qué programa? Dice María Cristina. Gracias, Radio María. Gracias, Vero. Gracias, Alberto. Quiero escucharlo de nuevo y compartir, publicar en mayúsculas este programón. No soy docente, soy abuela, pero mamá también comprometida. Cómo formar ciudadanos mejores y comprometidos es muy importante, dice. Hola, buen día, felicitaciones por este programa. Yo terminé el secundario en un CENMA, fruto de la pandemia. Esto Dios me lo regaló. Tengo 51 años. A los docentes del CENMA, muchas gracias. Gracias a vos por compartir esto que se puede, ¿eh? Se puede volver a eso que no pudiste terminar, volvé, no importa la edad, no importa. ¿Tenés ganas de terminar el primario, el secundario? Hay gente que te está esperando, ¿eh? Hay posibilidades, hay posibilidades.
Hay profesores, gracias, que dan clases online con que graban,
sí,
videos.
Señor.
Que
sí, señor.
Y van en el título. Tengo 60 años, divertite, hacelo, compartí las cosas con tu nieto, con tu sobrino, con tu marido. Lee un poco, enganchate, despacito, si no te apura nadie.
Así es, adelante, adelante siempre, ¿eh? En cada latido hay una nueva posibilidad, no lo dudes. Buen día, Radio María, soy Manuel de Catamarca, el problema de la educación para mí es el sistema, y bueno, hay mucha contra en todo lo que uno quiere hacer, por aquí dice Manu. Gracias, Evangelina Carlos Paz, Pablo de Tucumán, Cristina de González Catán, Laura de la provincia de Buenos Aires, bendecido jueves, María del Valle, qué programón, dice este jueves. Tenemos que hacer un repaso con todo lo que ha compartido la gente. Se nos pasó también el tiempo, Alberto. Hemos llegado al final del programa. Antes siempre el repaso, que es costumbre.
Sí, hoy pudimos tener una nota muy linda. A mí me encantó, con Agustín Porres, autor del libro Tareas Pendientes, Acierto y Error de 31 Ministros para Pensar el Futuro de la Educación. Un libro que trae cada entrevistado, cada ministro viene por país y por ministro, da las claves de la educación en su país, qué pudieron hacer, sí, qué no pudieron hacer, y qué es lo que piensa que pueden hacer para mejorar la educación. Estuvimos escuchando a Frank Sinatra con Bono, Te Llevo Bajo Mi Piel. Comentamos, también escuchamos, por supuesto, O Mio Bambino Caro, de la ópera Gianni Schicchi, y teníamos un montón de libros, pero como tantos libros que ya no sé de dónde vamos. No se olvide de esto. Si vos supieras, la pila del libro que tengo delante de la cara, no te cuento.
Ayer, bueno, le contaba a marido, si cosas, si ese es la casa de Alberto que me la mostró en parte por foto, no hay lugar donde no haya libro, hasta en la escalera tiene. Así que ahí está, ¿eh? Imagínate eso en este programa siempre, la pila de libros presente.
Y siempre dos cositas antes que terminemos. Una, no todo lo que le comentamos o yo le comento de libros, por lo menos a mi cargo, le puede gustar, seguramente hay muchos más que no le gusta que los que le interesan.
Sí, sí.
Y siempre vaya a una librería, pido el libro, este comentó Mateo, a ver, me interesa, está bien escrito, pide una silla, siéntese, ojéelo, a ver si es lo que usted está esperando. Y así, de esa forma, se lleva el libro convencida, por un lado. Y otro, si quiere, entre a Alberto Mateo Libros, así es, a ver, o sí.
Alberto Mateo Libros, correcto.
En Facebook, exactamente.
Sí.
Ahí, si usted quiere comprar libros, que no, yo no vendo libros sin tarjeta, ni con tarjeta, ni usado, ni nada. Eso es un recordatorio de todo lo que hablamos durante los programas.
Es como la después, libreta, pero en Facebook.
Exactamente, con la foto del libro y la reseña del libro. Sí. Y ahí abajo, la figura, arriba, el primer renglón, le pongo la fecha. Hoy, jueves 18 de noviembre, hablamos con fulanito. Ah, este era con el que usted habló. Ahí va la página de la Radio María, busca abajo en el historial, pone la fecha, la hora, y ahí escucha nuevamente la entrevista que a usted le gusta.
Así es.
Exactamente.
Señor. Ahí estamos. Bueno, nos despedimos, Alberto. Hasta el próximo jueves, no hasta el otro. Alberto, que tiene que acompañar a una escritora por allí, pero vamos a tener presente algunas novedades también literarias por acá. Así que nos encontramos ya en el mes de diciembre. ¿Puede llegar a ser esto posible? Increíble.
Un poquito
ya,
antes,
¿no?
Por ahí.
Un poquito antes, me parece, tengo mal la fecha. El calendario no lo tengo por acá. Bueno, Albert, nos encontramos. Cuando Dios lo disponga, gracias por el programón del día de hoy.
Buena semana para todos. Gracias, Vero. Gracias, Ale. Y a todos los oyentes por bancarnos.